es que nuestro invitado es un soñador incurable que no busca remedio para su enfermedad y alguien que tiene que seguir siempre aprendiendo. Así es nuestro invitado, Alejandro Aguilú.
Sí, desde hace ya muchos años, además, Pilar intenta cada día contribuir en la medida de lo posible a ayudar a otros gracias a las experiencias que ha tenido. Dice que es lo que mejor se le da, lo que mejor hace y lo consigue. Conferenciante, consultor, coach, es además escritor. Ha publicado varios libros, entre ellos apuntan estos títulos: Donde tus sueños te lleven y Un lugar llamado destino. Invitan a los lectores a tomar el control de sus vidas, a responsabilizarse de sus actos, a afrontar sus miedos de una manera sencilla. Y mañana jueves tenemos la suerte de que llega Vitoria, la Ikastola a la vida, donde a las 6:30 va a hablar de todas estas cuestiones junto a Mar Romera, que es autora del libro La escuela que quiero.
Javier Iriondo, ¿cómo estás? Según un buenos días.
Bueno, muy buenos días.
Bueno, Javier, vaya títulos más bonitos, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que los títulos Donde tus sueños te lleven y Un lugar llamado destino, mucha gente lo ha comparado cuando lo ha visto en alguna librería por el color y por el título, ¿no? O sea que la verdad que parece que llama la atención, aunque a veces luego se confunde el contenido con el título.
Javier, Donde tus sueños te lleven es el título de ese libro del que mañana vas a hablar en Vitoria. ¿Hay que dejarse llevar por los sueños siempre?
A ver, hay que dejarse llevar por los sueños. Yo creo que hay que tener sueños para volver a levantarse cuando te caes. Pero cuando hablamos de sueños, a veces también se malinterpretan las cosas, como hablamos de lograr cosas, ¿no? Los sueños tienen que ser, al final, cuál es el motivo por el cual te vas a volver a levantar, por quién estás dispuesto a luchar, quién merece la pena, ¿no? ¿Por qué merece la pena sacrificarse o por quién? Y es, al final, lo que te va a dar energía, la razón para seguir adelante, ¿no? Creo que esa es la parte importante de los sueños y más importante de lo que consigues es en la clase de persona en la cual te conviertes en ese proceso.
Muy importante eso que dices, pero ¿cómo se logra? Porque la vida muchas veces no nos lo pone muy fácil en este sentido, ¿no?
Casi nunca, no, jamás te lo pone fácil. Yo no conozco a la persona que lo ha tenido jamás. Ese libro no va sobre nada fácil, ese libro es una historia real basada en hechos reales, en parte de mi vida camuflada, en parte de una historia del Himalaya, y es la historia de que nos ha ocurrido a todos en algún momento de la vida, momento en el que parece que si algo puede ir mal, no te preocupes que va a ir mal, el momento en el que todo se derrumba a tu alrededor, el momento en que llega la enfermedad, el accidente, pierdes el trabajo, el negocio, y dices, ¿qué más puede ocurrir? Y nos convertimos en nuestro peor enemigo. Y sale nuestra peor versión, la que duda de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de que ves un futuro negro y absolutamente ves nada fácil, sino todo lo contrario. Y al final la clave es cómo conseguimos sacar la otra versión que también tenemos, ¿no? Cómo conseguimos conquistarnos a nosotros mismos y cómo conseguir callar a la ocupa que tenemos dentro que a veces nos fustiga y que a veces nos convertimos en nuestro peor enemigo. Y el libro trata de eso. Yo creo que gran parte de la vida es cómo nos conquistamos a nosotros mismos.
Desde tu experiencia y desde tu conocimiento, Javier, ¿cuál es el mayor problema para no sentirnos bien, para no sentirnos satisfechos, plenos, felices? Lo voy a poner entre comillas, hoy es el día de la felicidad, pero sé que tú lo de la felicidad lo pones entre comillas, porque mucho. Eso quizás sea a ratos, ¿no? Pero ¿cómo, por qué a veces no estamos bien, no nos encontramos plenos, contentos, satisfechos? Hombre, nos pasan muchas cosas, pero aún no pasándonos, a veces no somos capaces tampoco.
Exacto. Bueno, necesitaríamos un par de obras para esto, ¿eh? O sea, que es un titular es complicado. Es
con 15 minutos lo vamos a tener que hacer, pues, Javier.
No, yo es la sensación que tenía cuando preparábamos la entrevista. Decías que con Javier podíamos ir hasta las 5 de la tarde, pero no va a poder
ser. Sí, puede. Hablando de estos temas, podríamos alargarlos, ¿no? Pero lo que tú dices es algo muy curioso y es sobre lo que trata un poco la conferencia de mañana. Resulta que estamos en el mejor momento de la historia, donde tenemos más avances, más tecnología, mejor nivel de vida y tenemos toda nuestra disposición. Y resulta que estamos en el peor momento de la historia a nivel emocional, donde los niveles de preocupación, de ansiedad, de depresión y los índices de felicidad son más bajos que nunca. Cuando lo tenemos todo, estamos peor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al final, lo que todos buscamos, ¿qué es? Buscamos cómo tener una mejor calidad de vida emocional, y esa es la parte que nos falta. Y es porque hemos creado un mecanismo de vivir donde hemos diseñado un estilo de vida que es perfecto para vivir con ansiedad, porque parece que nunca es bastante, nunca nada es suficiente. Tenemos un modelo de vida entre redes sociales, blogs, revistas, prensa, todo que te están comparando constantemente y nunca jamás eres suficiente, nunca jamás llegas. Parece que cuando vas a descansar, ¿no? Y nos han educado para buscar la seguridad, para tener ese trabajo fijo, una tranquilidad, una estabilidad, para buscar la seguridad y la felicidad. Y cuando buscas la seguridad y la felicidad, provocas todo lo contrario. Quiere decir que si sigues buscando la seguridad para poder tener un futuro mejor, estás provocando un montón de inseguridad porque no tienes lo que crees que te va a dar la seguridad y lo sigues persiguiendo y creas más ansiedad. Pues estamos en un bucle donde tenemos que profundizar aún mucho, ¿no? Porque si no comprendemos estos procesos, lo que está ocurriendo dentro de nosotros, de por qué nos sentimos como nos sentimos, porque sentimos que nos falta algo, nos metemos en una espiral muy dura, muy complicada.
Javier, pero quizás uno de los problemas es que no nos queremos a nosotros mismos. ¿En qué momento dejamos de querernos? ¿O es que no nos hemos querido nunca?
El problema viene de quererse, viene por un lugar que es distinto, que viene por la aceptación. ¿Qué ocurre? La mayoría de la gente no se acepta. Hay algo que reniego en mí, no soy lo suficientemente joven, lo suficientemente guapo, lo suficientemente listo, no tengo el diploma, la personalidad, la inteligencia, y parece que siempre me siento más pequeño y estamos pretendiendo a veces ser otro. Y la manera de ser infeliz es intentar comportarse como quien no eres para por el miedo a encajar, por el miedo al rechazo, porque quiero gustar. Hoy en día todo el mundo en las redes sociales se vende como si fuese un producto, porque quiero gustar, quiero que me quieran.
Que me acepten.
No me siento a veces lo suficiente, ¿no? Uh-huh. Y por ahí va a decir, quererse es aceptarse. Me acepto con mis imperfecciones, con mis defectos, con mis errores, con mis fracasos. No me renuncio a, ni me resigno, claro, ni loco, ¿eh?
Pero ¿y cómo lo hacemos? En una sociedad como la que vivimos, una sociedad de la competencia, en la que todos estamos compitiendo.
Bueno, piensa en ti, no en el resto del mundo. Es decir, que cada uno tiene que pensar en, me acepto y sigo pensando, sigo creciendo. Ahora mismo lo importante es que tú sigas aprendiendo, que sigas evolucionando, que sigas en ese proceso de evolución constante, porque en el momento que dejas de crecer y de evolucionar, comienzas a ir hacia atrás y te quedas atrás. Y esa falta de desarrollo personal provoca frustración. Pero hay que dejar de compararse, hay que dejar de intentar estar a la altura. Empiezas, ¿por qué? Por aceptarte. Punto. Uno. Ya está, no lo vamos a complicar más. Y de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, como digo, de seguir contribuyendo, y la vida no va sobre ti, va sobre los demás, de aportar más y pensar menos en nosotros. El budismo y los estoicos y todos nos han dicho desde hace 2000 años, cuanto más piensas en ti, más sufres. Y todo el mundo está yo, y es cuando te sales de ti y empiezas a pensar qué es lo que puedo aportar. Vas a estar mucho mejor.
Claro. Pones encima de la mesa tantas cosas que nos surgen tantas preguntas, Javier, pero por volver al tema de la educación, que también creo que es bastante importante, pues, por ejemplo, nos han podido educar a la premisa de ser buenas personas, de portarnos bien, de pensar en los demás. ¿Nos dice esto también hace que nos olvidemos de nosotros mismos en muchas ocasiones? Y esto tampoco es fácil ni positivo, no lo sé, ¿qué te parece?
A ver, uno tiene que pensar en sí mismo, pero en el punto de ser mejor, sí, en el punto de crecer, ¿no? Pero si tú conviertes tu vida en el yo, en estar pensando en qué los demás, lo que los demás piensan de mí, es decir, una cosa es darlo todo por los demás sin pensar en ti, pero a lo mejor es porque uno está buscando la aprobación de los demás. Uh-huh. Es muy distinto a la razón, ¿no? Y otra cosa es contribuir, pero mientras tú sigas creciendo a nivel personal.
Buscamos la aprobación porque buscamos, y volvemos otra vez a lo mismo de antes, buscamos la aceptación.
El círculo.
Claro, el círculo se cierra, siempre buscamos la aceptación y que nos acepten, ¿no? Y que nos quieran.
Sí. Uno de los problemas, yo creo que sobre todo hoy en día, es que nos han educado. Todo el sistema educativo está desarrollado desde la era industrial para que tengas un título, para que tengas un empleo que dure toda la vida en esa búsqueda de la seguridad, ¿no? Y la única seguridad que vas a tener, lo que te va a dar la seguridad, es la confianza que tengas en ti mismo, la confianza para pensar y sentirte que vas a ser capaz de reinventarte un montón de veces, porque te vas a caer, fallará el trabajo, el negocio, y al final tiene que ver con esa autoestima, con esa confianza de aprender a tomar los problemas como oportunidades para aprender, para superarte, como lecciones, ¿no? Y hoy en día lo que vemos es tanta sobreprotección, ¿no?, en los chavales, en la gente joven, ¿no?, de que mucha gente se siente especial, que tengo derecho a todo, de que la vida tiene que ser más fácil, alguien tiene la culpa, el gobierno, mis vecinos, mis padres, mi profesor, ¿no? Y es el momento de decir, no, tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tu felicidad y tú eres responsable de tus emociones, y déjale mirar ahí fuera, ¿no? Y tenemos que enseñar que cada uno tenemos que asumir esa responsabilidad.
Y en las cuestiones de las relaciones humanas, en las cuestiones de las parejas, del amor, ¿crees que estamos viviendo relaciones de parejas sanas?
No.
Categórico, contundente.
Hay una percepción que yo veo muchísima gente que a mí me asombra, ¿no? y es de que hay una creencia por ahí de que en alguna parte del mundo, escondido en alguna esquina del planeta, está la persona que por fin cuando aparezca se van a llenar mis vacíos y mis dramas y mi vida va a tener sentido, y como que hay esa persona por ahí, y entonces es como que estamos dando la responsabilidad de nuestra felicidad a la otra persona, a alguien, como que estoy esperando a ver quién me completa, ¿no? Y quién me llena. Y mucha gente llega a una relación para ver qué saco, para ver qué me dan, ¿no? Y una relación tiene que ser un lugar en donde tú llegas para dar, donde llegas para sacar lo mejor de la otra persona. Es cada uno tiene que ser, como digo, responsable de sí mismo. Si tú encuentras a otra persona que también sea responsable de sí misma, de su propia felicidad, no vivimos en la dependencia, porque ahora mismo hay esa dependencia de ver quién me arregla, ¿no?, de alguna forma. Y se ve muchísimo esas dependencias que luego se soportan lo insoportable, se justifican lo injustificable y se aguantan lo inaguantable, por la falta de respeto, por el miedo a no ser suficiente, por esa necesidad de seguridad, ¿no? Con lo cual, acabamos siempre un poquito por el mismo lugar, ¿no?
Sí, pero es verdad.
Esa necesidad de evolución personal, de autorrespeto, de aceptación.
Hablamos de los miedos, si te parece, Javier. Todos los tenemos, y momentos puntuales, pues más acuciantes, menos. Si enfrentamos los miedos o los problemas, ¿se hacen menos problemas? Y si huimos, nos persiguen, ¿se hacen mucho más grandes?
Lo acabas de decir. No hay que asumir mucho más, ni decir mucho más, ¿eh? Los miedos van a estar presentes, es parte de nuestra genética, seguimos vivos gracias a los miedos, ¿no? Pero el problema es que hemos convertido los necesarios miedos que vienen de ese instinto de supervivencia que nos han protegido ante los peligros toda la vida, y los hemos convertido en absurdos miedos psicológicos, por lo menos en los países desarrollados, ¿no? Porque si tú vas a cualquier tribu, yo me acuerdo estar hablando con el Serengeti, con los del Masái, ¿no? Y decir, ¿cuáles son tus miedos? Y se me quedaba mirando como, ¿qué le pasa a eso? Ya, no, pues mira, mis miedos son el miedo al león, al guepardo y a las hienas que se comen las cabras con las cuales alimento a mi familia.
Claro. Sí, sí.
Punto. El miedo del instinto de supervivencia. Cuando yo hago esa pregunta en cualquier país del mundo desarrollado, ¿cuáles son los miedos? El miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a qué dirán. Y son miedos psicológicos que están ahí creados en la sociedad porque parece que nunca yo soy lo bastante. Entonces, el miedo es la razón para enfrentarte a las cosas. Como tú has dicho, cuando aquello de lo que huimos nos persigue, es como querer salir corriendo para perder nuestra sombra. Y cuando te enfrentas a eso que tienes miedo, te das cuenta de que es una mentira, de que es algo que creas en tu mente. El miedo no existe, el miedo no está ahí fuera, no lo ves. El miedo lo desarrollamos nosotros con nuestra imaginación. Ahí fuera puede haber un peligro, eso sí. Pero los miedos de los que hablamos no son miedos de instinto de supervivencia, sino son miedos existenciales. Y eso es lo que tenemos que trabajar, aprender a enfrentarlos, porque aquello de lo que huyes te va debilitando. Aquello
te va comiendo.
Te va comiendo. ¿Qué decisión estás evitando? Es la que tienes que tomar. ¿Qué llamada no estás haciendo que deberías hacer? Esa es la que tienes que hacer. Y es cuando la confianza sube. O sea, la confianza y la autoestima aumenta de forma directamente proporcional a los miedos a los que te enfrentes.
¿De qué debemos protegernos para tener paz interior? Esta también es para estar un ratito, pero fíjate, creo que haces referencia en algunos de tus escritos al tema de las emociones, para alcanzar el índice de la felicidad, el control emocional, la inteligencia emocional en la educación. Incluso creo que hace referencia al Dalai Lama, que dice que si todos los niños meditasen unos minutos en los colegios, el mundo vería un cambio enorme.
Bueno, hay muchos estudios sobre eso que determinen así, ¿no? Sobre los beneficios de la meditación, hay mil estudios, es una obviedad, está así, ¿no?
Sí.
Por ahí. Pero, a ver, que la pregunta ha ido por tantos sitios.
Sí, claro, la inteligencia, tienes toda la razón, Tienes toda la razón. Hablábamos de la emoción, de la inteligencia emocional, volvemos también un poco a la educación.
Estar en paz,
¿cómo lograr esa paz interior? Si estas son algunas de las claves.
La paz, empezar por ser más agradecidos. Creo que se nos olvida. Y cuando no somos agradecidos, vivimos más en ansiedad, pensando todo el día en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Y eso crea preocupación, ansiedad, de todo. Y cuando somos más agradecidos por lo que sí tenemos, entonces como que tenemos más y estamos mucho más en paz. Al final tiene mucho que ver con cuál es tu entorno. ¿Qué tipo de personas tienes alrededor? ¿Creen en ti o no creen en ti? ¿Te lastran o te inspiran? Suman qué estás leyendo, qué estás escuchando, ¿no? El entorno tiene una influencia gigantesca, mucho mayor de lo que nadie se puede imaginar. Toda la vida se ha dicho la famosa frase, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, pero es que es tan cierto. Si estamos todo el día viendo solo lo peor y hablando de lo peor, ¿no? Es imposible alimentarte de negatividad y sentirte positivo. Y esto no quiere decir huir de los problemas, hay que enfrentarse a ellos. Otra cosa es revolverse en la porquería y en,
claro,
la mierda.
El victimismo.
Porque no solamente hay malas noticias, es decir, te puedo contar historias inspiradoras del que se tiró ayer a las vías del tren para sacar a esa persona que se quedó inconsciente, se cayó a las vías cuando venía el tren, de los aviones que han aterrizado perfecto, no solamente del que se ha caído, ¿no? De historias de superación, de familias que han pasado cosas increíbles, han salido de ahí de enfermedad. Hay historias inspiradoras espectaculares, ¿no? Ahora, a veces nos empeñamos solo en, a ver, vamos a ver qué es lo peor que ha pasado por todo el mundo y lo ponemos en bandeja todos los días.
Javier, que nos vamos a tener que despedir. Vamos a recordar a los oyentes que se van a encontrar mañana jueves en la Ikastola, o la Vide, que va a ser a las 6:30, que vas a hablar de todas estas cuestiones y seguramente de muchas más junto a Mar Romera, autora del libro La Escuela que Quiero. Contigo nos encontramos donde tus sueños te lleven. Nos quedamos además con varias frases, ¿no? Que han sido muy, desde luego, muy aleccionadoras y muy interesantes. Aquello de vamos a ser agradecidos, vamos a pensar más en lo que tenemos y no en lo que nos falta, vamos a buscar esa paz interior y vamos a buscar desde luego esa felicidad, ¿no? Y rodearnos además de todos los temas, de todos los asuntos positivos, alegres, que tenemos que vivir,
pues es,
Javier.
Esa... ¿Es el Día de la Felicidad? O sea que sí. Feliz Día de la Felicidad.
Igualmente,
para,
Javier.
A todo el mundo y que cada uno defina para sí mismo qué es la felicidad. No lo compres de nadie.
Javier Iriondo, que un abrazo desde aquí, desde
abrazo,
la Vitoria.
Muchas gracias.
Agur.
That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find the light.